Si tiene sus Biblias, por favor, dar vuelta a la epístola de Romanos, el capítulo 14. Queremos observar nuestra relación a la libertad que tenemos en Cristo Jesús en contraste con la libertad de nuestra conciencia. La vida cristiana es una vida de libertad completa. Antes de venir a Cristo, yo era esclavo del pecado. Estaba bajo mi naturaleza pecaminosa. No tenía ninguna habilidad para agradar a Dios o negar el pecado. Pablo nos ha mostrado esto claramente. A fines del capítulo 13 nos muestra el contraste entre la vida carnal de pecado y la vida santificada a Cristo Jesús. Pero en el presente, el capítulo 14, nos muestra ahora un problema que existe dentro de la iglesia y que siempre ha existido. Esa relación de libertad, donde las escrituras no son obvias o claras acerca de nuestra conducta. Pablo va a tomar dos elementos para enseñar esto: comidas y días de fiesta. Podemos hacer aplicación a muchas cosas y lo haremos cuando lleguemos allí. Pero hay mucha gente dentro de la iglesia de Cristo Jesús que se cree más espiritual de lo que son. Son como fariseos. Y ellos quieren que otra gente sea exactamente como ellos. Entonces, muchas veces vemos iglesias que toda la gente habla, camina como el pastor. Cristo nos ha dado diversidad dentro del cuerpo de Cristo Jesús, la iglesia. Cristo quiere que nosotros seamos lo que somos naturalmente, no en la forma de pecado, pero en nuestra personalidad. El Señor quiera que yo sea transparente y que sea lo que Él me ha hecho a mí. Entonces, tenemos que tener cuidado de no forzar a otros en su libertad. Pablo dice en el versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces, el tema es opiniones. Opiniones donde las escrituras no nos dan claramente esos borders, esos límites. Observemos que dice que debemos recibir al débil en la fe. El débil en la fe aquí no se refiere a uno que no cree en Cristo, pero uno que ha creído en Cristo, pero es débil en su fe en referencia a su libertad, en lo que puede hacer dentro de esa libertad en Cristo Jesús. El versículo 2 dice, porque uno cree que se puede comer de todo, otro que es débil come legumbres. Interesante que muchos tratan de pasar por enseñanza doctrinal y bíblica, que no se debe comer carne como cristiano. Pero nunca encontramos eso dentro de las escrituras. Aquí Pablo nos dice que el que es débil en la fe es el que come legumbres. Debemos de recibir a toda persona, no para contender en opiniones donde las escrituras no son bien claras. Una persona cree que puede comer todo y otra que es débil come legumbres. Entonces aquí Pablo nos muestra que hay ciertas personas que pueden comer lo que sea y no les da asco, no se enferman y tienen la fe y la libertad en Cristo, que no se ven a sí mismos constreñidos en esa libertad. En el otro lado hay otras personas que creen que ciertas comidas no se deben comer. Pero la Escritura nos dice que Cristo nos ha dado libertad en comer lo que nosotros queremos comer. Pero a pesar de esto, que es bien claro y obvio, hay muchos dentro de la iglesia que tratan de declarar su super espiritualidad por lo que no comen o por lo que comen. Pablo, cuando estaba escribiendo a los Corintios, y Pablo escribió la epístola de Romanos allí en Corinto, casi todos creen, en 1 Corintios, el capítulo 8, versículo 1 al 8, Pablo allí habla acerca de las comidas de carne, pero en la identificación con idolatría. La ciudad de Corinto era muy idólatra, y el sacrificio era ofrecido al dios pagano, y luego el sacerdote tomaba parte de ella, y la carne era vendida en la carnicería. Y Pablo habla allí de ciertas personas que vienen a comprar carne. Y si esa carne ha sido ofrecida a un ídolo, Pablo dice que la carne no es nada. Uno lo está comprando para comer, no para sacrificar al ídolo. Entonces, si usted tiene la libertad de comer esa carne, cómprela, ore y cómela. Pero si usted se cree constriñido en esa libertad y que usted no puede hacerlo con una conciencia limpia, entonces Pablo dice, no lo haga. Tenemos esa libertad de escoger. Pablo también dice en Corintio, 1 Corintios 10, 25 al 29, que si nosotros somos invitados a una casa para comer, y una comida es puesta antes de nosotros, que no debemos de preguntar, ¿ha sido sacrificado eso a un ídolo? Pero que debemos de orar y comer y dejarlo allí. Pero si su conciencia le molesta, no coma. Pero es una libertad personal. Es una opinión personal. Y no debemos de pelear o contender sobre estas opiniones personales, estas libertades que son puestas por nuestra conciencia, no por Dios. El versículo 3 nos dice, el que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Aquí tenemos la manifestación de cada persona. El que no come es el débil. Y si usted come legumbres y tiene la convicción, la opinión que un cristiano no debe comer carne, solo legumbres, usted es débil en la fe y no debe de menospreciar al que come carne, creyendo que usted es más espiritual que él. La realidad es que usted es menos espiritual, es débil en la fe. Y el que no come, no juzgue al que come. Entonces, muchas veces, el que no come carne, juzga al que come carne, declarando que él es más espiritual. Pero nos dice que el que come, no debe de menospreciar al que come. No debe de decir, oh, él es débil y... No, Dios ha aceptado los dos. Pero el débil casi siempre es el que es menos espiritual, porque es débil en su fe. Y trata de controlar a otros por esa fe débil. Pablo nos dice en el versículo 4, ¿quién eres tú para juzgar al criado ajeno? ¿Para su propio señor está en pie o cae? Pero estará firme porque poderoso es el Señor para sostenerle en pie. Un principio muy importante aquí. Nuestro Señor es el Señor Jesucristo. Nosotros somos criados y siervos de Dios, no de cada uno. Claro que debemos de servir uno a otro, pero nuestro Señor es Cristo. Y si Él nos ha recibido y Él nos puede sostenerlos en pie, ¿quién somos nosotros en juzgar al criado ajeno a uno a otro en estas áreas de opiniones, de libertad de comida? La comida no tiene nada que ver con mi espiritualidad. La comida no tiene nada que ver con mi relación con Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que en el primer concilio de la iglesia, en los Hechos, el capítulo 15, los judíos querían venir y imponer sus opiniones y sus ritos y sus comidas sobre los gentiles? Y allí Pablo dice que tal no debe ser el caso. Simplemente dijo que debían de no compartir en cosas estranguladas, esas comidas que tenían sangre en ellas, y beber sangre en fornicación, y si hacían eso, iban a hacer el bien. Entonces el sábado y comidas nunca fueron parte de la iglesia. Pero a pesar de eso, hay muchas iglesias hoy que tratan de declarar que es bíblico no comer ciertas cosas. Nunca. Son opiniones. No algo doctrinal. ¿Se acuerdan también que en Gálatas, el capítulo 2, Pablo confrontó a Pedro, quien estaba comiendo con los gentiles, pero cuando vio a los judíos, se separó de ellos? Y Pablo le dijo: eres hipócrita, Pedro. No debes de caminar dos lados de la calle. Entonces somos libres en Cristo para comer lo que queremos. El versículo 5 dice: uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ahora, el segundo elemento que Pablo usa aquí para declarar nuestra libertad es el honor del día. Pablo también toca ese tema en Colosenses, el capítulo 2, del versículo 16 en adelante. Y allí dice que cada uno debe ser persuadido, tanto de comida y de día. El que aprecia el día, lo aprecia hacia el Señor. El que no, no lo hace el Señor. Pero uno declara que el domingo es el día especial para Dios. Y claramente podemos ver en las Escrituras que la iglesia siempre se ha reunido desde el principio en el domingo. Pero el domingo no es nada diferente. Podemos reunirnos en lunes, martes, miércoles o cualquier otro día. Pero algunos tienen tan dificultad en dejar ir de ese día. ¿Qué tal si nosotros nos reuniéramos empezando la próxima semana cada martes en vez de los domingos? ¿Hay algunos de ustedes en la iglesia que buscarían por otra iglesia? ¿Hay otros de ustedes que empezarían a crear problemas dentro de la iglesia? ¿Y hay otros de ustedes que no les importaría cuál día? Porque ustedes sirven al Señor y no importa qué día, porque todos los días son igual hacia el Señor. Entonces tenemos que tener cuidado de tradiciones, ponerles más énfasis como si fuera doctrina. Ahora, los adventistas dicen y declaran que el sábado es el día cuando la iglesia debe de reunirse. A un tiempo en su historia, declararon que cualquier cristiano que festejaba el día de celebración a Cristo en el domingo había aceptado la marca de la bestia o el número del anticristo. Ahora, no creo que enseñan eso hoy, pero lo declararon antes. Pero en realidad, si los adventistas quieren festejar el sábado, deben de festejarlo desde el viernes, de la puesta del sol, hasta el sábado, la puesta del sol. Y no deben de hacer ningún trabajo. Tal no lo hacen. Entonces ellos mismos quebrantan lo que ellos declaran ser lo doctrinal. No importa el día. Sabemos que la Biblia nos dice que debemos reunirnos con la iglesia, aprender, crecer y predicar la palabra. Pero otra vez hay ciertas personas que siempre quieren gobernar sobre la vida de otros. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que nosotros seamos guiados, traídos a convicción bajo el Espíritu Santo y su palabra, no bajo el hombre. Otra vez, no estamos hablando de pecado que es obvio, estamos hablando de opiniones. Esas áreas dentro de la vida cristiana donde la Biblia nos da libertad. Entonces en el versículo 6 dice: el que hace caso al día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, para dar gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Entonces, somos del Señor. Pertenecemos al Señor. Ahora, quizás usted diga, bueno, el día y la comida no es gran problema aquí en mi iglesia. Pero ¿qué tal de bebida? La iglesia cristiana ha comunicado que una persona no puede tomar. Y estoy hablando de una bebida de alcohol. Pero nunca podemos encontrar eso en la Biblia. Ahora, no estoy diciendo que el cristiano debe de tomar o emborracharse. Lo único que estoy diciendo es que no lo encontramos en la Biblia. Cristo nos salva y nos quita todo eso que no necesitamos. Y tenemos que entender eso. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Yo no quiero contaminar el templo. Entiendo eso. ¿Qué tal de fumar? ¿Usted ha dicho a uno, usted no puede ser salvo si fuma? Muéstreme la escritura. Ahora, yo tomaba y fumaba antes de ser cristiano. Yo no fumo ni tomo ahora. Yo no tengo esa libertad. ¿Usted tiene la libertad? Entonces Dios le juzgará a usted, no a mí. Pero hay mucha gente que no ha venido a Cristo porque ha oído estos mensajes. Que si fuma no puede ser cristiano. ¿Dónde encontramos eso? Es una opinión. No doctrina. ¿Qué tal el baile? Decimos, oh, un cristiano no puede bailar. ¿Qué estás diciendo, Javier? ¿Que el cristiano puede bailar? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el cristiano es libre. Tengo que preguntarme, ¿por qué quiero bailar? ¿Con quién quiero bailar? ¿Dónde es donde voy a ir a bailar? Si es una boda de mi hija y puedo bailar con ella, con mi esposa. Pero si yo como cristiano voy siempre a la discoteca para bailar y estoy allí en un escenario donde es vulgar y la gente está hablando de cosas contra Cristo y todo el motivo es para comportarse en forma de pecado? Claro que no. Pero luego decimos, no, un cristiano no puede hacer eso. ¿Dónde podemos encontrar eso en la Escritura? En ninguna parte. ¿Qué tal el cine? Ir al cine a ver una película. Algunos de ustedes no tienen la libertad. Gloria a Dios, ustedes no la tienen. No lo hagan. Pero hay otra gente que tiene esa libertad. Ahora, una advertencia. Cuidado con el cine que vea usted. Si usted va a un cine donde está oyendo cosas malas, está viendo individuos en fornicación, entonces usted no debe de ver eso. Pero usted puede ir al cine para ver una película, para entretenerse, una que es moral, una que no va a deshonrar al Señor. No hay nada mal en eso. Pero usted tiene que decidir cómo va a ejercer su libertad. Algunos de ustedes no tienen la libertad de usar maquillaje. Ustedes dicen, no, la mujer no debe de usar maquillaje. Y van a las Escrituras del Antiguo Testamento. Son fuera de su contexto, hermanos y hermanas. No se encuentran en su contexto. Algunos de ustedes dicen que la mujer no puede usar pantalones. ¿Dónde me lo encuentran? El pasaje del Antiguo Testamento es para impersonar a un hombre. Y si usted como mujer quiere impersonar a un hombre, entonces es pecado para usted y no debe de usar pantalón. Pero nunca encontramos que una mujer no debe de usar pantalón. Un pantalón de mujer que es diseñado para mujer, no hay nada mal. Entonces tenemos que ver eso dentro de su contexto. También las joyas, se hablan de ellas. Y usamos los pasajes en el Antiguo Testamento donde Josué pidió todas las joyas y las derritió y hizo y hicieron ahí un ídolo. Pero eso no nos dice que no podemos usar joyas. Si usted tiene joyas y aparece como un edificio todo disfrazado, entonces es mal. Pero todo modestamente. Pedro nos dice eso. La mujer debe ser modesta. Moderal. En todo lo que hace. En su vestido, en todo. Para traer honra al Señor y respetar a su esposo. Pero todas esas son opiniones que han entrado en la iglesia. ¿Y cuántas de nuestras opiniones han hecho que otros no vengan a Cristo Jesús? Y nos declaramos ser más espirituales que ellos. Cuidado, hermano. Cuidado, hermana. Ustedes son como fariseos, creyendo que son mejor que otros. Son puras opiniones. Por eso Pablo dice en el versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pablo está diciendo aquí que ninguno vive o muere a sí mismo, pero al Señor. Lo que hacemos, lo hacemos al Señor. El versículo 7, muchas veces es citado fuera de su contexto, diciendo que afectamos uno al otro. Esto no es el contexto. El versículo 8 y 9 nos explica lo que quiere decir el versículo 7. Vivimos y morimos al Señor. Lo que hacemos, lo hacemos en la libertad que Dios nos ha hecho en la conciencia antes del Señor. Sí afectamos uno al otro, pero el contexto es aquí, vivimos y morimos al Señor. Entonces tenemos que entender eso, porque si no vamos a poner unas restricciones sobre la vida de otros, donde Dios no ha dicho que esa vida debe de ser constreñida. Ahora, el versículo 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. El versículo 10 y 11 está hablando del tribunal de Cristo, donde el cristiano tiene que aparecer antes de Dios. No debemos de juzgar uno a otro en estas áreas de opiniones. No estamos hablando de pecado, que es obvio. Pero cada persona va a tener que presentarse ante de Cristo Jesús y dar cuentas de su vida, de cómo ha vivido su vida en esa libertad. Y usted no va a estar allí antes de Dios conmigo, ni yo antes de Dios con usted. Entonces debemos de ejercer esa libertad en buena conciencia y recibir uno a otro sin juzgar uno a otro. Ese tribunal va a ocurrir cuando Cristo regrese por nosotros la iglesia. Hay muchos juzgados que podemos ver y juicios dentro de las Escrituras. Hay el juicio del pecado en la cruz, el juicio que nosotros podemos ejercer cada día en 1 Corintios 11:31, juzgando nuestro pecado bajo la sangre de Cristo. El juzgado de tribunal aquí, Bema de Cristo, para recompensa. El juzgado de las naciones en Mateo 25. El juzgado de Israel en Ezequiel 20. El juzgado de los ángeles en Judas versículo 6. El juzgado de el incrédulo en Apocalipsis el capítulo 20. Entonces hay muchos juzgados dentro de la Escritura. Este juzgado es para la recompensa del creyente antes de su Señor. Y Él nos va a juzgar. El 2 Corintios 5:10 nos dice, por todo lo que hemos hecho en este cuerpo, bueno y malo. Ahora, entendiendo esto, que cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuentas al Señor, debemos de tener cuidado de juzgar uno al otro en estas áreas de opiniones. Y debemos de buscar las Escrituras para saber cómo Dios quiere que yo viva, para traerle gloria a Él y no gloria a mí. Hermanos, muchos de nosotros y las iglesias quieren traer gloria a ellos mismos y aparentar que son más espiritual que lo que son. Ahora, en el versículo 12, dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. La rodilla indica submisión. También he citado esa escritura en el versículo 11, en Filipenses 2, 9 y 11. Está citando ahí Isaías 45, 23. Entonces, reconocemos que cada uno va a tener que confesar a Dios y dar cuentas de su vida. Entonces, Pablo dice en el versículo 13 ahora, hasta el fin del capítulo, nos da nuestra relación hacia la libertad en Cristo, que debe de ser guiada por amor, agape, no por el interés propio. Entonces dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. En vez de juzgar uno a otro, hermano y hermana, debemos de tratar de ejercer una forma de disciplina para no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano en estas áreas de opinión. Yo tengo que vivir en esa libertad que Dios me ha dado, reconociendo que si esa libertad va a traer tropiezo a otro, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque lo amo en Cristo Jesús. Pero tengo que tener cuidado de no creer que soy mejor. Por eso dice en el versículo 14, yo sé y estoy persuadido en el Señor Jesús, de que nada es inmundo en sí mismo. Subrayen eso. No es la opinión de Pablo, pero dice, él sabe y está persuadido en el Señor. Esto es revelación, que no hay nada inmundo en sí mismo, más para el que piense, o el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Se acuerdan en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, que el Señor Jesucristo estaba hablando allí a Pedro y le dio una visión de todo tipo de animal inmundo? Y le dijo a Pedro tres veces, toma, mata y come. Y Pedro dijo, no, Señor, es una contradicción. El Señor estaba allí dándole una visión a Pedro, que los gentiles eran aceptados por Cristo. Pero Dios usó allí la forma del Antiguo Testamento. Lo que Dios ha limpiado no se puede declarar inmundo. Otra vez en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 15, allí en el concilio de la iglesia, ningún mando o de nada fue declarado que la iglesia no podía comer ciertas comidas. Entonces, Pablo dice que por la revelación de Cristo, nada es inmundo en sí mismo. No el pecado, está hablando de comidas y de días, y estas áreas de opiniones. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, agape. No arruines con tu comida al que por quien Cristo murió. Pablo está diciendo, si yo reconozco que lo que estoy comiendo va a destruir espiritualmente a mi hermano, no voy a ejercer esa libertad antes de él. Eso no quiere decir que yo no puedo ejercer esa libertad nunca. Pero si me invita a su casa y yo reconozco que él no cree que puede comer carne, yo no voy a contender con él y decirle, dame carne, porque le va a ofender. Como las legumbres, doy gracias a Dios, y cuando yo quiero, yo como carne. Entonces no voy a ejercer mi libertad en tal forma para tropezar a mi hermano quien es débil. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo mora en mi corazón. Y me rindo a ese amor. Soy libre en Cristo. Todo es lícito. Pero no todo edifica. Todo es lícito, pero no todo. Debo rendirme, si no voy a ser esclavo de él. Soy tan libre que puedo hacerlo y tan libre que no tengo que hacerlo. Si usted tiene que hacer algo, no es libre en Cristo Jesús. Puede ser cierta comida, cierto día, forma de vestir, lo que sea. Usted no es libre en Cristo Jesús. Siempre teniendo en cuenta que lo que hago, lo hago para traer gloria al Señor y no para mí mismo. Por eso dice en el versículo 16, o versículo 15, dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andes conforme al amor, ni no arruines con tu comida al que por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios se refiere a ese reino, ese control sobre el corazón y la vida del individuo. Dios reina en mi vida. Su voluntad, su palabra, sus propósitos. Y lo que como y lo que bebo no tiene nada que ver con el reino de Dios. Ahora, si usted se está emborrachando entonces usted está cometiendo pecado. Porque Gálatas 5 nos dice que ningún borracho va a entrar al reino de Dios. So, no estamos hablando de eso. Pero el reino de Dios no tiene nada que ver con comida o bebida o forma de día. Pero lo que tiene que ver es con justicia, y la justicia aquí es la justicia de Cristo, que tiene que existir primeramente interno de mí, dentro de mí, externamente, en práctica. La paz con Dios cuando acepté a Cristo, la paz de Dios que tengo ahora en Cristo, y la paz con mi prójimo, mi hermano, mi hermana, porque les amo. Y también dice gozo, el gozo dentro de mi corazón y el gozo que se puede ver exterior. No condicional en la circunstancia o situación o mis emociones, pero en la palabra de Dios, lo que Dios ha hecho por mí. Estos son frutos del Espíritu Santo. Comida y bebida son obras de la carne. Lea Gálatas 5. Claramente están allí. Entonces tenemos que tener cuidado. En el versículo 18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Agrada a Cristo el que vive bajo justicia, paz y gozo, y también es aprobado por los hombres porque ven que son hacedores y instrumentos de Dios. El énfasis no es en lo que ellos hacen en forma de comida o días, pero en lo que el Espíritu Santo puede manifestar, la vida de Dios. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Aquí es la conclusión. Todo lo que hago yo debe de contribuir a la paz de la iglesia y de uno con otro, y la mutua edificación. Quiero hacer lo mejor para usted como mi hermano y mi hermana. Yo no quiero destruir o poner un paso de tropiezo para usted, pero quiero hacer lo que va a traer edificación a su vida. Entonces, el motivo es amor agape. Tengo la libertad de comer y hacer, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque tengo amor hacia mi prójimo y quiero edificarle. Entonces, Pablo dice a los corintios que si en caso la comida va a traer tropiezo a un individuo, no va a comer. ¿Por qué? Porque no quiere arruinar al cristiano. Entonces debemos de tener esto en cuenta siempre en la forma de vida que hacemos en estas áreas de opiniones. El versículo 20 dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se escandalice, o se debilite. Entonces aquí en el versículo 21 tenemos las palabras de Pablo y la revelación del Espíritu Santo. No debo destruir a mi hermano por lo que bebo o lo que como, poner un paso de tropiezo o que se escandalice o se debilite. ¿Por qué? Porque Cristo murió por él. y tengo que tener una vida disciplinada para que el cuerpo sea edificado. Pablo dice en el versículo 22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Si usted se siente suficiente para tener esa fe y esa libertad, téngala. Antes de Dios, no antes de su hermano, quien es débil. Dichoso es el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Si usted y yo tenemos la libertad, gloria a Dios. Lo hacemos cuando no va a ser tropiezo para nadie más. ¿Somos hipócritas? No, sabios. Pero el que duda, si usted es débil, se hace culpable si come porque no lo hace por fe. Y yo lo que no proviene de fe, y todo lo que no proviene de fe, es pecado. Si usted no tiene la libertad de comer carne, no la coma. Si usted no tiene libertad de hacer ciertas cosas, no lo haga. Tenemos que ejercer esta libertad en estas áreas de opiniones en tal forma donde mi conciencia es limpia, tiene paz, reconociendo que tengo esa libertad, pero al mismo tiempo reconociendo que esa libertad puede hacer tropiezo a otro. Y si tal es el caso y lo reconozco, entonces enfreno mi libertad, porque quiero a mi prójimo y no quiero traer tropiezo a él o a ella. Entonces aquí tenemos otra vez el motivo puro de la vida cristiana, el amor agape. Tal fue el caso de Cristo. Cristo siempre caminó con amor. Nunca trató de ofender a la gente. Lo vemos que ofendió a muchos. Pero las ofensas fueron por las tradiciones. ¿Se acuerdan que los fariseos le dijeron a Cristo, ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Estaban hablando de esas tradiciones que tenían ellos de forma, de un rito de lavar las manos. Y ellos creían que si comía uno con las manos sucias, comían de moños que estaban en sus manos. Pero Cristo dijo, no es lo que entra en la boca que contamina al hombre, pero lo que surge de su corazón, lo que procede del corazón. Adulterio, fornicación, inmundicia y muchas otras cosas. Entonces, cuando gente es ofendida, muchas veces es por su tradición, por su opinión, no porque la palabra dice que no tenemos la libertad de hacerlo. Usted debe de ser un cristiano libre en Cristo Jesús, ejerciendo su vida en Cristo, reconociendo los borders que tenemos de declarando lo que es pecado y lo que no es pecado, pero esas áreas que son medio gris, no tan claras, debemos de dar gracia uno al otro y ejercer esa libertad en tal forma donde no hago tropiezo al hermano o hermana quien es débil. Y si hago esto, voy a agradar a Dios y ser aprobado por el hombre. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Hermanos y hermanas, cuidado de vivir su vida en tal forma que usted trata de aparentar que usted es aceptado por Cristo por lo que hace. Y que si usted no fuma, o usted no baila, o usted no tiene la libertad de usar maquillaje como mujer, o joyas, cuidado de no imponer eso a otros quien tienen esa libertad. Porque Pablo dice que usted no debe de hacerlo. Usted es débil. Entonces, la persona débil tiene que crecer en conocimiento, entendimiento. Y la persona quien es madura, fuerte en Cristo, tiene que crecer en amor. Entonces, debemos de abrir nuestro corazón al Señor y que nos instruya esta mañana. Que seamos graciosos hacia uno a otro, tal como Cristo ha sido hacia nosotros. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y tu Espíritu Santo. Pedimos, Padre, que uses esos estudios. Y, Padre, si hay alguna persona allí, escuchando, que ha sido enseñada o enseñado bajo esas tradiciones de los hombres y tratando de declarar su justicia, su espiritualidad por forma de estas cosas, trátales en su corazón, Padre. Trae esa convicción y que entiendan su libertad en Cristo. Y que comida y días tienen nada que ver con nuestra relación contigo, Padre. Te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén.